Iflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, son las 4 y 5 minutos y medio, así que ya es hora de abrir la puerta de Iflandia y dejar que salga la cultura o que entre los oyentes y se encuentren con la cultura, el espectáculo, el ocio, el entretenimiento y lo que vaya saliendo. Aitor Arrizabalaga se ocupa un día más de los mandos técnicos. Y ahora enseguida viene ya Quique Martín y nos ponemos en marcha. Lo primero que quiero hacer hoy es pedir disculpas a nuestros oyentes porque ayer dimos una información equivocada y nosotros, pues la verdad, estas cosas nos duelen, pero, en fin, que a veces igual no contrastamos convenientemente las fuentes. Hola, Quique Martín, ¿qué tal?
Hola, Félix Linares.
Estaba entonando el mea culpa aquí.
Sí, es verdad.
Porque
sí.
Ayer hablamos de un hombre al que le habían retirado la custodia de 11 de los 30 hijos que tenía y no es cierto.
No es cierto, o sea, que dimos mal la información.
Dimos mal la información. Según parece, le han retirado la custodia de 13 de los 36 hijos que tiene. Era una información incompleta.
Es importante decir bien. Además, nosotros somos periodistas.
Por otra parte, también conviene decir que ayer asegurábamos que el hombre lanzaba a los cuatro vientos la idea de que no había trabajado nunca y no es cierta. Hace cestitos.
¿Hace cestitos?
Sí. Cestitos,
y luego los vende.
Los vende alguno de sus 36 hijos.
Pues pero qué malos. Los medios, las fuentes que contrastamos sí. Son malísimas.
Sí,
¿eh?
Y hoy me he enterado además que tiene cuatro mujeres.
Cuatro mujeres.
Dos en Granada y dos en La Mancha. Tiene dos casas y dos aquí y dos allá. Bueno, y el hombre tiene 61 años y le tienes 36 hijos. Bueno, en fin,
qué tío.
Ya ha solucionado esto, no vamos a ahondar más en el despropósito, lo dejamos ahí. Ya hablamos de otras cosas. Hablando de despropósitos, hay uno muy bueno. A los actores actualmente les están pidiendo una especie de certificado de penales. No, el asunto está en que tienen que presentar, para que les contraten, para hacer películas y series, un certificado del registro de delincuentes sexuales.
Anda.
Asegurando que no están en ese registro.
Pero bueno, ¿y a quién se le ha ocurrido eso?
Pues no sé a quién se le ha ocurrido, pero de verdad, esto sí que retrotrae en el tiempo a ciertas circunstancias que no queremos ni recordar.
Hombre,
o
ya,
sea, que tengas que demostrar tu inocencia.
Ya puestos a eso, igual también había que pedir el susodicho certificado a los que quieran dedicarse a la política.
Pues mira, no había caído, pero es que yo estoy muy en contra.
Ya, puesto, ya sé que es una butada.
Yo estoy en contra de los certificados, ¿qué queréis que os diga? No. Bueno, en fin, que se ponen otra vez de moda, ¿cómo era? Certificados de conducta, certificados de buena conducta. Pues les ha tocado ahora a los actores. Os liáis con los números, dice un oyente. Pues no nos vamos a liar con estas cantidades tan sobredimensionadas.
Además somos de letras nosotros.
Eso es. Y luego estoy verdaderamente hecho polvo porque me he enterado hoy.
¿Qué?
Hoy,
¿qué?
De que ayer fue el día más feliz del año, el Yellow Day,
el día
en que entra el verano, se supone que todo el mundo tiene que estar contento, encantado.
¿No entra
de la
el verano
vida.
Hoy? ¿No entra el verano
o el día
hoy?
Previo a que entre el verano,
vale.
Qué sé, pero ayer era el día más feliz de eso y no fui especialmente feliz, porque llego a enterar me pongo en modo feliz y disfruto más del día.
Efectivamente. Yo notaba algo, ¿eh?
Sí.
Algo como que me tocaba, como de refilón.
Como que tenías que ser más feliz, ¿no?
Quique, que te están diciendo que te lo pases mejor, pero no acerté a... Claro, si me hubieras dado esta información...
Dice otro oyente, pues los certificados sobre delitos sexuales son de obligada presentación para todos los profesores y monitores de niños.
No, pero bueno, eso tiene hasta una justificación, ¿no? Quiero decir...
Pues no lo sé, yo sigo pensando que la gente es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Ya sé que se puede decir que se demuestra lo contrario después del mal hecho, ¿no?
Ya.
Pero sí me parece una cierta práctica policial el obligar a la gente a presentar un certificado.
Pero si a alguien le han condenado por pederastia y le contratas...
No, hombre, vamos a ver, esto es otra cosa diferente. Si alguien ha sido quieres decir, que no tienes manera de enterarte...
Efectivamente.
Bueno, pues igual... Hay que dejar de tener precaución y sacar los nombres a la luz. No lo sé.
Uy, qué miedo me da esto, da esto mucho
Hay
miedo,
varios oyentes que se manifiestan justamente que hablan de que los educadores que trabajan con niños pues tienen que presentar este certificado. Bien, no me parece bien.
En Estados Unidos publican dónde viven los pederastas, o sea, la gente que ha sido condenada por pederastia y les hacen la vida imposible.
Y luego estoy preocupado porque en el año 36 se descubrió un papiro y lo han descifrado ahora, ¿no? Y según parece, Abraham sí mató a Isaac.
Sí, sí. No me digas.
No paró su mano Dios, ni le ofreció un carnero para que lo sustituirá por su hijo.
Lo que es la propaganda, ¿eh?
Pues sí, sí, hemos estado tanto tiempo engañados y bueno, de repente... Vamos a ver, este es un papiro del siglo VI, con lo cual ya estamos bastante lejos de cuando Abraham hizo lo suyo, ya. Que igual se había distorsionado un poco el tema. Y luego, por otra parte, la única evidencia que ha encontrado el investigador de que Abraham mató a Isaac es que a la montaña donde se supone que ocurrió la llamaban la montaña del asesino. Esto también es, otra vez, andar presuponiendo la culpabilidad.
Pero, claro, claro. ¿Y por qué se presupone que sea Abraham el asesino al que se refiere el nombre de la montaña del asesino?
Ah, yo qué sé.
Que porque pudo haber otro asesino antes o después.
En todo,
¿no?,
caso, a mí es que me importa un pimiento si Abraham mató a Isaac, de verdad.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, como que Caín mató a Abel. Me da exactamente
a mí lo del ángel que sale y le para la mano me parece molón. ¿Qué quieres que te diga?
A mí el que me gusta es el ángel exterminador.
Ah, ese sí, ¿eh?
La de Buñuel.
El de la espada...
El de Buñuel. Pero bueno, va.
No el de la espada flamígera.
No, la peli. Bueno, y luego además de eso, pues ya sabéis que Shakira la ha liado también un poco con esta simbología nazi que ha cogido el sol negro, que según parece que es un símbolo que utilizan los neonazis y utilizaron los expertos en ciencias extrañas del mismísimo Adolf Hitler. Y nada, pues alguien ha visto dos solitos ahí con unos rayos, ha dicho, lo vamos a poner aquí. Y entonces ha habido gente que se ha mosqueado.
Es que hay gente muy tonta, ¿eh? Entre los que escogen cosas sin informarse y sí, entre los que se mosquean por todo.
Claro, tú ves allí y dices, oh, qué bonito esto, lo voy a poner. Claro, te cae la del pulpo luego. En fin, nada. Y otra mala noticia. Procura no estar deprimido. Ahora es menos posible estar deprimido porque el sol va a llegar, ¿eh? Si sí, no llega seguro, hoy, llega seguro. Mañana. Sí, sí, o sea, seguro.
Sí, pero te recuerdo que ayer un amaguito y hoy fíjate cómo está la cosa.
Bueno, igual hay una tormenta, pero nada, el otro mundo. Que los antidepresivos son malos. Que los antidepresivos engordan. Y además te dejan un poco inapetente sexualmente.
O sea, que al final que... te provocan más males de lo que
efectivamente
intentas solucionar.
Pero mira, yo lo que digo, si estás deprimido y tienes una alegría, pues, bueno, me estoy refiriendo a mirarte al espejo y decir, bien estoy, qué tipito y qué cosas.
Ya hemos entendido que no te referías a eso, ¿vale?
Va. ¿Ves? Las interpretaciones son muchas y siempre malintencionadas. Lo voy a dejar aquí, ya vale. Iba a hablar de Steven Pinkett, pero ese lo dejaremos para otro día.
Perfecto. Bueno, el Islandia de hoy va a estar marcado por la literatura, las series de televisión y la música. En primer lugar vamos a hablar con Ana Morales, una de las creadoras de Serezaderen Archivo A, una página repleta de lecturas en euskera con textos literarios de todo el mundo y que funciona como audiolibros. Hoy celebran fiesta de aniversario. Luego tendremos tertulia de series de televisión con Goisalde Landavaso, además de hablarnos de una famosa serie para adolescentes de la televisión noruega, que ya nos habló de esa serie, que bueno, se está adaptando en diferentes países. Ahora va a hacer una lista de series estupendas que puedes ver en verano y que puede que no hayas visto todavía.
Ni te hayas planteado verlas hasta hoy.
Y terminaremos en los territorios heavies del bueno, el feo y el malo. Hoy Dani Álvarez nos hablará de los Judas Priest que visitan Euskadi en breve.
Bueno,
formas de contactar con Islandia.
Aunque no tenemos concursos, ¿no?
Tenemos uno.
Vale. Bueno, pues el 688-841-840-840 es el WhatsApp, es lo más cercano, 688-840-840. Luego el 901-440404, que es el teléfono del oyente, islandia@itv.eus, que es nuestro correo electrónico, y tenemos también Facebook, pero hoy no.
Hoy no, lo usamos.
Hoy no
mandéis nada por
favor. No vamos a mirarlo.
Bueno, tenemos un concurso en marcha que cerramos hoy mismo. Regalamos, ya sabéis, entradas dobles para ver obras de teatro en un sitio único, en las galerías Punta Begoña de Getxo. Tenemos entradas dobles para la representación teatral de este viernes a las 8 y del domingo también a las 8 de la tarde. Están haciendo representaciones teatrales para enseñar el lugar, que es una auténtica maravilla, un lugar que está ahora en reconstrucción. El viernes se representa en euskera Gamba Alaya con Isidoro Fernández y Olatz Beovide, y el domingo en castellano Ser o Influencer con Nerea Elizalde y Ainhoa Arteche. Ni que decir tiene que se podrán visitar las galerías. Nombre y número de teléfono y cita a la que se quiera acudir el viernes o el domingo, hoy último día.
Mirad, para lo que sirve a veces el WhatsApp. Aquí un colega, Aitor Vázquez, nos ha mandado una fotografía de, bueno, varias fotografías del mismo y de su exposición de arte que está exponiendo en Clara Campo Amor de Baracaldo.
Ah, pues qué bien, ¿no?
Y nos dice que si le hacemos eco, pues nos lo agradece. Y además no sé si conoce a Lieser, porque ha dicho recuerdos a Lieser, solo a Aitor Vázquez. Y el nombre de la expo es Mamuak.
Pues dicho, queda.
Eso es. Nosotros aquí, el WhatsApp sirve para todo.
Bueno, vamos a comenzar con la música de Anari, que va a recibir en el Victoria Eugenia de Donostia esta tarde el premio Adarra, que reconoce la labor de un artista en el mundo de la música en Euskal Herria. Es la primera mujer que recibe este galardón, tras Mikel Laboa, Rupert Ordorica, Benito Lerchundi y Fermín Muguruza. El acto se completa con un concierto de la propia Anari, que va a repasar su carrera con un montón de invitados. Si queréis una entrada, daros por muertos.
No hay.
Hace meses que se acabaron todas las entradas. Bueno,
otra vez será. Anari va a dar muchos conciertos, seguro.
Muchos conciertos. Y si os habéis quedado con las ganas, aquí tenéis el famoso epílogo de Anari.
Os contamos una historia. Hubo un personaje, y vosotros podéis creer que si existió o no, eso ya es cuestión personal, que para no perder la cabeza se dedicó a contar cuentos una noche y otra, y así hasta las mil y una noches. El personaje se llamaba Serezade y tuvo que narrar esas historias para aplacar la ira que el sultán Sariar tenía hacia las mujeres, pues había sido engañado por su primera esposa. Serezade sabía que debía estimular la imaginación del sultán, porque si no habría corrido la misma suerte que otras 3.000 mujeres antes que ella, la decapitación. Serezade ganó, enamoró al sultán y le educó en moralidad y amabilidad.
Serezade se ha convertido desde entonces en la figura que representa al contador de historias, una figura que ha sido recogida por un grupo de personas que han decidido contar historias en euskera y grabarlas para que cualquiera pueda escucharlas. Textos literarios relevantes traducidos en euskera que pueden ser escuchados como podcast. Estamos hablando de Serezadaren Archiboa, un proyecto que celebra fiesta de aniversario esta tarde en la Sala Vila de Bilbao. Al frente de él están Jasón en la Larrínaga y Ana Morales. Ana se encuentra hoy en Islandia.
Ana, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenida.
Gracias, gracias.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió esta chaladura así tan bonita?
Pues se nos ocurrió porque no encontrábamos hecho en euskera para nosotras aquello que nos gustaba tanto, que era escuchar lecturas dramatizadas. Uh-huh. Es una cosa que antes usaba más, bueno, ahora ha vuelto a ponerse en boga con uh-huh. internet, pero cuando éramos pequeñas pues igual había radionovelas o uh-huh. así, y bueno, pues o el clásico cuento que te leen en casa, ¿no? Pero pues cuando durante esos años en los que nosotras suspirábamos nostálgicas por ello, pues no lo encontrábamos a mano uh-huh. y nos encantaba la lectura dramatizada. Así que pues una casualidad que fue que me regalaran a mí un iPod en el año 2006, pues uh-huh. hizo que nos pusiéramos a hacer pesquisas sobre esto, ¿no? Porque me abrió el mundo de los podcasts que en ese momento acababan de empezar, hacía pocos años. Uh-huh. Y entonces pues descubrí que había, existía esa idea, ¿no?, en otros idiomas, y entonces pues quise inmediatamente ponerla en práctica, pero no sabía cómo, no tenía ni idea, y lo que tenía claro es que necesitaba alguna amiga o algún amigo que colaborara en esto. Entonces empecé a preguntar aquí y allí a todas mis amistades, pero no me entendían, no sabían, no lo veían. Y al final una persona que sí lo vio rápidamente, y esa fue Jason de la Reinaga, y enseguida nos unimos para ponerlo en marcha.
Oye, cuéntanos cómo fueron las primeras grabaciones.
Pues mira, como no teníamos ni idea de cómo se hacía un podcast, lo primero que hicimos fue pues mirar muchos tutoriales en YouTube y ver qué era aquello. Pero creíamos, como no teníamos ninguna experiencia en esto, aparte de las lecturas que podamos hacer a cualquier víctima de nuestras familias cuando la tengamos a mano, pues creíamos que no podíamos hacer nada de calidad si no contábamos con la ayuda de un estudio profesional o semiprofesional. Y bueno, tampoco tenemos acceso a ninguno. Entonces pensamos que podíamos acudir a alguna radio libre y explicar cuál era nuestro proyecto, a ver si nos permitían usar el estudio. Así que, sin conocer a nadie de nada, redactamos un proyecto, una explicación de lo que queríamos hacer, y nos presentamos en Bilboiría Irratia, que es la radio de Senbat Gara, en el último piso del Café Anzokia, y en aquel momento el director era Miguel Chomonfort. Y entonces, pues yo no sé si por ternura, por la inocencia que vio delante, pues enseguida nos dio el sí. Y además era peculiar nuestra petición, porque lo que queríamos era poder usar el estudio, pero no queríamos ni que lo editaran ellos, ni que ellos pusieran la música, ni que hicieran nada más. Nosotras queríamos ir allí, grabar, que nos dieran en un pendrive la grabación y llevárnosla a casa.
Y luego trabajarla vosotras.
Y luego trabajarla nosotras, sí.
Pero teníais un pequeño estudio también en casa.
No,
¿o
teníamos
así?
Nada, ni tenemos. No. Lo que teníamos era pues un ordenador cada una, y bueno, pues vimos que había un programa que, bueno, es bastante conocido, gratuito, Audacity, y que con eso se podía editar audio. Entonces, pues durante los primeros años eso era lo que hacíamos, ir a Bilboiría, y siempre nos decían, ¿no queréis que lo edite el técnico? No, gracias, es que somos muy honestas. La verdad es que el proyecto nació fundamentándose en la idea de hazlo tú misma, o sea, nos hace muchísima ilusión ver hasta dónde podemos llegar en hacer las cosas de manera artesanal, pero con pues una calidad notable, ¿no? No voy a decir sobresaliente, pero bueno, una calidad decente, digamos. Y entonces es como un reto, el gastar lo menos posible y el ver qué podemos hacer con las herramientas que hay disponibles.
Pero eso lo habéis llevado ya hasta el extremo, ya no vais a grabar a ningún estudio, ¿no?
No vamos a grabar en ningún estudio, aunque ellos siguen siendo muy amables y ofreciéndolo, y además emiten nuestro podcast dentro de su programación. Grabamos en casa porque vimos que tampoco hacía falta, o sea, los requerimientos técnicos que nosotras creíamos que eran necesarios no son tantos para, bueno, pues para lo que nosotras queremos hacer.
Entonces, ¿pero compraríais algún micrófono o algo?
Sí, eso sí. Hicimos pruebas con los micrófonos que vienen unidos a los cascos, ¿no?
Sí,
los de videojuegos.
Eso de auricular,
sí,
pero suena,
bueno,
muy mal,
suena muy a teléfono, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nuestra única inversión fue comprarnos un micrófono, que tampoco fue excesivamente caro, fue 50 euros.
Y además
estropeó y mi hermano me lo arregló, con lo cual ni siquiera. De hecho, había comprado otro por Amazon, pero cuando lo arregló, lo devolví. Y seguimos tirando con el mismo micrófono pues desde hace 5 años. Sí. Y entonces, pues más que nada, vimos que tenía que ver con aprender a usar el micrófono y a ajustar bien las especificaciones del programa, ¿no? Los ajustes, que dependía más de eso que de tener pues una sala insonorizada. Bueno, pues que antes de eso probé muchísimas cosas, porque bueno, la voz siempre la pongo yo. Entonces probé a ponerme cojines a mi alrededor, probé un montón de cosas estrambóticas que mi hijo me hacía fotos a veces y todo, con una manta encima de la cabeza, que no veía nada, leyendo con la linterna, pero al final era todo mucho más sencillo. O sea, con un micrófono que capte bien la voz y que no capte tanto el ruido ambiente, y bueno, y ajustando un poco las especificaciones del programa, pues se consiguen cosas majas.
Bien, bien. ¿Recuerdas, claro, cuáles fueron las primeras grabaciones?
Pues sí, Edgar Allan Poe. El corazón,
¿cuentos?
Sí, El corazón del actor y El barril de amontillado. Sí, lo recuerdo como si fuera hoy, porque nos hizo tantísima ilusión.
¡Qué bueno!
Y es unos cuentos que nos gustaban tanto, además.
Oye, ¿y lo de la dramatización? Quiero decir que, porque vosotros sí queréis dejarlo claro, que queréis dramatizar las historias.
Sí,
¿no?
Sí, es como teatro radiofónico. Eso es, o sea, hacemos tenemos...
¿Tú ya tenías experiencia en dramatización?
Bueno, siempre he sido bastante drama queen, ¿no? Y entonces yo creo que de fábrica me viene un poco. Pero luego, pues es verdad que de forma amateur, bueno, pues he hecho... Bueno, estudio un poquito de interpretación. Vamos, pues en la escuela de Artevi de teatro que había,
sí.
Pues bueno, que sigue habiendo, pero que la lleva otra gente, pero ahí pasé un tiempo y bueno, algo de interpretación aprendí. Pero me ha gustado mucho siempre leer en voz alta y tengo además, o sea, he tenido una víctima muy cercana, tengo un hijo al que le leí los 7 libros de Harry Potter en alto.
Bueno, ¿los 7 libros?
6, porque para el séptimo él ya tenía edad de leer haciendo dramatización, porque yo menos no le iba a pedir. Y entonces el séptimo nos lo leímos a medias, capítulo a capítulo, una vez uno y otra vez el otro.
Esto es ser amor de madre, ¿eh?
Pero es que yo disfrutaba más que él.
Ah, vale.
Yo disfrutaba más que él haciendo las voces y todo.
Claro, tienes que hacer todas las voces.
¿Todas las voces?
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿has tenido que traducir muchos textos? Tú eres traductora.
Yo soy traductora,
entonces,
sí.
Entonces, porque supongo que habrá cosas que te gustaban que ya estaban traducidas y otras no.
Eso es, sí. Bueno, por una parte, también grabamos textos creados directamente en euskera, con permiso de los autores y las autoras, pero para los que nos interesan y no están, pues por una parte están las traducciones que ya están disponibles, que son muchas, aunque a veces no son todo lo conocidas que deberían ser, pero tenemos un acervo importante de traducciones de clásicos, porque ya hace muchos años que se puso en marcha un programa de literatura universal, clásicos, sí, de literatura universal, y entonces hay muchos títulos que están en euskera, en muy buenas traducciones, y además algunos están online, y entonces, pues bueno, tiramos de esas obras. Y cuando se trata de obras o de narraciones, porque son mayoritariamente narraciones lo que leemos, que no están en euskera y que nos interesa mucho, si son idiomas con los que trabajamos, las traducimos, sí. O las encargamos en el momento a traductores, porque claro, las dos tenemos muchos conocidos y conocidas que traducen, ¿no?
Lo que no tendréis es tiempo.
Ya, la verdad es que no, la verdad es que sí, para una hora de podcast yo no sé la cantidad que metemos primero para traducir, seleccionar, después para editar, bueno, pero bueno, es un tiempo que invertimos con mucho gusto, pero es verdad que sí, que consume mucho tiempo y que por eso en parte no hacemos todos, o sea, no grabamos con la frecuencia con las que nos gustaría, ¿no?
¿Cuántas horas de grabación tenéis y cuántas podcasts?
Pues tenemos aproximadamente, no te puedo decir con exactitud, pero unos 120
podcasts.
Sí, capítulos independientes.
De duraciones diferentes, claro.
Sí, de duraciones diferentes, pero bueno, alrededor de entre 45 minutos y una hora y media.
Oye, ¿y esto no lo tendría que realizar alguna institución?
Bueno, que me contraten el día que lo piensen, porque oye, me sentía...
Que me curraba el copyright,
dile. Hombre, pues yo creo que sí, porque ahí, esto tendría destinatarios de todo tipo.
Claro,
o sea,
claro.
Quiero decir, por una parte, las personas a las que les gusta disfrutar de la literatura mediante el audio, que eso antes estaba como mal visto cuando lo decías, ¿no? Parecía que eras menos un aficionado a la literatura, digamos que de menor casta, si te gustaba captarla por audio, cuando lo hemos hecho todos así desde pequeños, ¿no?
Sí.
Y además antes también con las radionovelas y así, pues era mucho más frecuente. Ahora es más, bueno, se lleva mucho más, los audios están más a la orden del día, pero luego además está pues todo el colectivo de personas invidentes, por ejemplo, para la que esto sería muy útil, porque bueno, pues muchas veces las grabaciones que se hacen para ese público no suelen ser dramatizadas, que bueno, es una opción, ¿eh? Como otra cualquiera, pero bueno, quiero decir que eso está por cubrir también, porque las grabaciones que hay para ciegos normalmente son, bueno, pues digamos que lecturas con una dicción uniforme.
Qué pena eso, ¿no? Porque nosotros mismos, cualquiera de nosotros, cuando actuamos como lectores, actuamos como intérpretes. O sea, es decir, en nuestra cabeza estamos interpretando lo que estamos leyendo.
Sí.
Bueno, tenéis fiesta.
Tenemos fiesta
de aniversario.
Sí.
¿Qué vais a hacer?
Pues lo que sabemos, lo único que sabemos
¿vais a leer?
Hacer, leer.
O sea, vais a hacer podcast en directo.
Exactamente, lo vamos a hacer en directo y bueno, la diferencia es que bueno, van a estar presentes los oyentes y las oyentes y también que vamos a contar con otras voces, porque los podcasts los suelo grabar siempre yo. Y como has dicho tú antes, haciendo todos los personajes, la narradora, etcétera. Pero en cambio, cuando hacemos una fiesta con público, pues aprovechamos para invitar a otras personas para que colaboren con nosotros. Entonces hay una variedad de voces que le da más riqueza a la gente.
Va a ser a las 7:30 en Vira, ¿verdad?
Sí.
En Bilbao. ¿Y qué gente va a estar con vosotros?
Pues a ver si no se me olvida nadie, ¿eh? Porque yo tengo una habilidad para quedar rotundamente mal.
Lo tengo apuntado aquí, si quieres.
Bueno, a ver, va a estar Íñigo Astiz, Goizalde Landabaso, Leire Narvaiza, Eneko Lasabal, Xavier Landavidea, Oienart Garae y yo misma. Que bueno, yo estoy como Xerezader en Archivo A, pero soy Ana Morales.
Y habrá textos de todo tipo, supongo, claro.
Bueno,
breves, ¿no?
Sí, bueno, igual hemos sido muy ambiciosas. Va a durar en 1 hora y 45 minutos.
Ah, bueno, pues sí. Ya hay lectura ahí, ¿eh?
Va a haber 4 textos y sí, son mayoritariamente cuentos, sí. De Margaret Atwood, de Jacobs, o sea, W.W. Jacobs. Uh-huh. No, a ver, ¿qué más? Espera. Ah, de Carson McCullers. ¿Qué más pone por ahí?
De Kate Chopin y Jack Prevert.
Eso es, el de Jack Prevert es un poema.
Que tengo la chuleta.
Sí, eso es. Hay humor, hay terror, hay emoción.
Mira, hay una oyente británica que nos dice: me encanta la idea, yo disfruto mucho de leer en voz alta dramatizando con distintas voces. Es cosa que echo en falta en la radio. Sí. Como tú decías antes, ya se ha pasado eso, ¿no? Y sigue: pena que yo no domino suficiente el euskera, pero me ofrezco para el inglés si os hace falta.
Bueno, eso sería maravilloso. Pues fíjate tú, lo tendré en cuenta, porque el último episodio que he grabado, que todavía no se ha publicado, es una... Bueno, no es un cuento, es como una especie de ensayo filosófico de José Azurmendi, que se titula Filosofía de la poesía, y hace un recorrido sobre la obra de algunos poetas europeos. Y entonces tenía muchísimas citas en otros idiomas, en alemán, en italiano, en inglés, en francés. Y entonces, pues bueno, yo buenamente intento, cuando hay alguna cita en otro idioma, si es un idioma que controlo, pues intento hacerlo lo mejor posible. Si es un idioma que no controlo, busco una grabación, intento imitarlo lo mejor que puedo, pero es que esta vez me sobrepasaba todo. Dije, es que voy a ofender a tanta gente a la vez. Y entonces pedí colaboración en Twitter y se ofrecieron algunas personas, y entonces personas que yo no conocía. Y entonces les mandé por correo electrónico los textos, los grabaron en sus teléfonos, porque además, eso, ya sabiendo que con la tecnología que está en esta canción en día se consigue una calidad tan alta, la
claro,
verdad,
claro.
Pues les dije, bueno, pues meteros a una habitación en silencio y si me hacéis el favor de grabar con el teléfono esto, me lo mandaron por correo electrónico y entonces yo lo copio y lo he pegado.
¡Qué bien!
Y es que es maravilloso pensar que se puede colaborar con tanta gente y además de forma tan sencilla, ¿no?
Pues te llevas el teléfono de esta profesora y si quieres te pones en contacto con ella para lo que pueda.
Pues sería estupendo. Sí.
Islandia enlazando los lazos de la gente.
Creando red.
Bueno, pues que sea muy bonita la fiesta, que sin duda alguna lo será, alegre por supuesto, y también porque celebrar años es siempre una cosa muy importante y que siga creciendo
sí. El
bagaje este que vais dejando ahí a disposición de todos los que quieran.
Sí, que cumplimos 7 años, no sé si lo he dicho, pero lo quería recordar.
7 años, además, 7 es un número cabalístico.
Sí, sí, sí.
Igual da más suerte todavía.
Fenomenal.
Ana Morales, muchísimas gracias.
Muchísimas
por estar
gracias
aquí.
A vosotros.
Hasta luego.
Venga, Bor.
Ordaindu mugikorrarekin edo txartelarekin eta lortu bizikleta. Uda honetan Kutxabanki esker zozketatzen ditugun 39 orbeakatu bizikletetako bat zurea izan daiteke.
Parte hartzeko Kutxabank Pay mugikorra paz edo Kutxabank txartela ordaindu. Besterik ez.
Astero 3 bizikleta zozketan irailaren 15 arte.
Kutxabankekin uda okei, 10 euroko edo gehiagoko erosketetarako. Oinarria kutxabank.es webgunean.
Vive la aventura en el barranco perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo. Siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y báñate con dinosaurios en la playa cretácica. El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com.
Mañana llegan las rebajas a Mercal Calzados. Sí, sí, a partir de mañana, más de 2.000 artículos rebajados. Calzado y accesorios para toda la familia con descuentos de hasta el 50%. Encuentra tu tienda más cercana en mercal.com. Corre, que mañana empiezan.
Islandia, cultura y otras tonterías.
Bueno, pues dejamos la literatura y vamos a otra forma de manifestar las historias, como es la televisión. Cada dos semanas pasa por aquí Goizalde Landabaso para hablarnos justamente de ello. Goizalde, sí. Bienvenida.
Es que recasco a la Chaldeón.
Por última vez esta temporada.
Voy a descansar un poco de ver series, ¿eh?
¿Ah, sí? Este verano te has propuesto tomar más el sol y dejarte ver series.
No, sol no voy a tomar, pero bueno, pues voy a intentar no estar tan al loro de las series.
No, pero es que has visto tantas.
He visto tantas que ya ni me acuerdo.
¿Nos harás una lista de recomendaciones?
Sí, he preparado una listita para por si hay alguien que en verano no sabe qué hacer y quiere ver alguna serie y no sabe qué ver, bueno, pues para verla. Pero yo quiero hablaros de otra serie.
A ver.
De otra serie que se llama Skam, que quiere decir en noruego vergüenza.
De la que hablamos ya en su día.
En su día hablamos de ella porque fue un bombazo absoluto. Esta es una serie noruega, como bien os he dicho, que produjo la televisión pública noruega. Y que fue un bombazo porque es una serie de 4 temporadas, no tiene muchos capítulos cada temporada. Ya sabéis que en Escandinavia no suelen ser temporadas muy largas. Y entonces, en esta serie lo que hablan es de una cuadrilla de adolescentes de 17 años que estudian en el instituto y lo que les pasa. Tratan temas como el aborto, la homofobia, el racismo, la islamofobia, el sexo, drogas, cómo se relacionan, cómo hablan, qué les preocupa, qué opinan del mundo, porque ellos opinan y hacen muchas cosas. Era una serie que dio mucho que hablar y también creó un poco de polémica porque las escenas de sexo eran tal cual, como las escenas de droga eran tal cual. Bueno, es todo, lo ves tal cual. Y bueno, pues al principio sí que hubo así un poco de polémica, pero bueno, como los países escandinavos son bastante liberales en ese aspecto, pues tampoco fue a más. La historia es que todos los chavales adolescentes y no tan chavales se engancharon a la serie porque las productoras pensaron en una forma de enganchar a la gente, que era... una vez a la semana emitían un capítulo, pero al margen de ese capítulo, durante la semana, iban colgando en internet, en la página web de la televisión, que ya había creado una especie de subpágina, pues iba colgando cosas, audios, vídeos que no había...
O sea, cosas que les iban
complementarias,
pasando...
Complementarias, como extras, de alguna manera.
Que les pasaban a los protagonistas de la serie.
Sí, que les pasaban a los protagonistas, yo qué sé. Pues se iban de fiesta y tú no veías la fiesta. Porque entre una escena y la siguiente escena ya había pasado la fiesta. Pero, pues esa semana...
La fiesta estaba en el móvil.
Eso es, estaba en el móvil, o estaba en internet, o estaba... Bueno, la gente hacía piras, bueno, debió ser una cosa alucinante. Fue tal que esto empezó en Noruega y se extendió por toda Escandinavia, por todos los países escandinavos.
Que vieron la serie.
Pero yo vengo hoy porque no solo Escandinavia ha caído a la tentación de Skam, de vergüenza, sino que hay otros países que ya han hecho sus versiones. Por ejemplo, tenemos la versión alemana.
Nazis, Donald Trump, Vladimir Putin, Erdogan. Klar ist man dagegen. Ich glaube allerdings, dass die meisten in meiner Generation...
Bueno, empieza así la serie, ¿eh?
Hablando de Putin.
Sí, hablan un poco de...
Y de Donald Trump también.
Sí, es una especie de ubicación temporal del lugar donde están viviendo,
como diciendo,
¿no?
Estamos en los tiempos de Putin, de Donald Trump.
Pero la original era anterior a los tiempos de
Trump.
Sí. Lo que pasa es que también hablaban, no hablaban de Putin, pero hablaban del tiempo político y social.
Bueno, versión alemana,
alemana,
¿no?
También tenemos la versión francesa.
Charles s'est battu ce week-end. Il a cassé la gueule à un mec.
C'est le mec le plus antipathique que j'ai jamais rencontré.
J'ai un Insta privé de Charles.
Bueno, esta es la francesa.
Un poco siniestro, ¿no?
Sí, no lo sé. A lo mejor es el idioma o la parte que he cogido,
parte,
pero
sí,
bueno,
sí,
porque tampoco
esa música,
no tiene así mucha intriga.
Parecen unas campanadas a muerte o algo así.
Sí, pero bueno. Luego está la versión italiana, que igual es como más alegre.
No, en realtà nemmeno io ho molto legato con le mie compagne.
E come mai?
Eva, dovrete riparlarvi prima o poi.
¡Vaffanculo, Eva!
No, Giovanni, tú estás siempre con...
A esto le sale el napolitano que lleva
dentro. Sí. Esto se veía que es italiano, además. Claro, bueno, luego os explico. Y vamos a escuchar la estadounidense.
Parece de californiano.
Claro, esto es que está muy adaptado a cada país.
Y muy 60s.
Sí, sí, sí.
Pero en Estados Unidos habrán bajado el tono, ¿no? Porque pues con, no lo cruda, con lo cruda que era la serie en Noruega.
Sí, 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 era muy cruda.
Yo creo que eso, trasladado a Estados Unidos tal cual, vamos, se monta un escándalo, por, sobre todo la sociedad, la parte más conservadora de la sociedad norteamericana, que sería, sí, bueno, pues eso, un escándalo total.
Pues no lo sé, porque no he visto el tráiler, pero no he visto la serie. De las versiones solo he picado un poco, en la italiana y en la francesa, y las otras no las he visto. Pero bueno, es curioso porque están, a ver, las versiones son, cuentan las historias prácticamente parecidas, pero claro, están adaptadas a los países.
Claro, a las costumbres de
eso
cada
es
país.
Entonces,
¿no?
Por ejemplo, los protagonistas, bueno, hay muchos protagonistas porque es una serie muy coral, pero se puede decir que son 5 las protagonistas principales de esta serie, 5 chicas, que es una cuadrilla, ¿no? Bueno, pues por cierto, en todas hay una musulmana y en todas las versiones hay una musulmana.
Y cada temporada está protagonizada por una persona distinta,
eso es,
¿no?
O sea, cuenta,
o sea, la cuadrilla es la misma.
Pero es la mirada de esa persona, más o menos.
Eso también es muy interesante.
Es interesante, sí. Y entonces, bueno, claro, por ejemplo, las 5 chicas noruegas, casi todas eran rubias, estupendas. Las 5 chicas italianas son bastante morenas.
Claro.
No son rubias. O sea, quiero decir que está todo bastante adaptado a los países en los que está. Las tramas también son bastante generales y se parecen. Quiero decir, el guapo se lía con la guapa, tal cual. Pero dentro de las tramas hay... como, bueno, cada uno tiene sus especificaciones.
¿Y sabes si han tenido éxito las que se han estrenado?
Han debido tener bastante éxito, ajá, eso sí sé, han debido tener bastante éxito. Por cierto, la holandesa la están grabando ahora, ajá, y dice que puede que haya otro tipo de versiones, mencionan que puede que haya una versión española, vasca no mencionan, no sé si hay intención de que haya vasca. Yo personalmente...
No andamos bien de series, ¿eh?
No, ¿verdad? No. Yo personalmente no haría una versión, yo cogería la noruega tal cual, la subtitularía a la euskera y la daría tal cual, porque a mí... Cuando vi la noruega me pareció un bombazo. O sea, creo que está bien, muy bien hecha.
Vale, a falta de hacer una producción en condiciones, pues eso, bueno, es, tenemos la versión.
Se puede acceder, por ejemplo, a la versión noruega se puede acceder fácil, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Además, yo creo que en internet se puede encontrar perfectamente.
¿Qué subtítulos tienen? ¿Tienen subtítulos?
En castellano y en inglés, la noruega, ¿eh? Y yo creo que las otras no tienen subtítulos, pero a lo mejor sí que tienen, ¿eh?
Vale.
Pero bueno.
El que esté interesado, que lo busque,
y
ya está.
Que está.
Estoy seguro de que nuestros oyentes están ya con el bolígrafo y el papel.
Exactamente.
Diciendo,
recomendaciones, series que no has visto y que no te puedes perder para el verano.
Para el verano. Bueno, el orden lo voy a dar tal cual, según se me han ido ocurriendo, las voy a decir.
O sea, que no
hay
una importancia.
No hay un primero, segundo, tercero.
Es, vale. No, según se me han ido ocurriendo.
A ver.
Bueno, Westworld, hay 2 temporadas. La segunda todavía no ha acabado, pero se puede ver.
Un parque de atracciones temático.
Eso es.
Donde las cosas se salen un poquito de madre.
Sobre todo en la segunda temporada se salen demasiado de madre. Pero bueno.
Y los robots son más que robots.
Eso es, son androides que se supone que. Bueno, no queremos desvelar mucha cosa, pero bueno.
Pero que va de eso.
Que va de eso. El cuento de la criada, que también.
Que se puede ver en abierto ahora, a partir de esta semana.
La segunda temporada es la que está ahora mismo en HBO.
Sí.
Creo que no ha finalizado, pero le faltará poco para finalizar, porque la última vez que lo vi iban en el 9º capítulo, o sea que yo creo que le faltará 1 o 2 capítulos. Una serie cruda, pero muy interesante. A mí la primera temporada me pareció fascinante, escrita por Margaret Atwood hace muchísimos años.
30 años, 33.
33 años. Y la segunda temporada parece ser que está bajo la supervisión de Margaret Atwood, pero
es una historia diferente.
Es diferente.
En el mismo ambiente, pero
eso
bueno.
Es. Bueno, otra serie que me parece interesante es británica, The Affair. Es la historia de 2 personas que, bueno, van evolucionando. Cada una tiene su pareja, pero tienen un affair y a partir de ahí, bueno, pues pasan muchas cosas. Creo que van en la 4ª temporada, pero de verdad...
Ya dura el affair, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego ya os he dicho que aquí pasan muchas cosas. The Americans es una serie que ya ha finalizado. Es una serie que a mí me ha parecido fascinante. Ha pasado así un poco desapercibida.
Yo vi la primera temporada y fíjate, sí, me gustó mucho.
Pues está muy bien. Creo que tiene 6-7 temporadas. No me acuerdo exactamente. Se ha acabado.
Es una historia sobre sleepers.
Espías durmientes.
Eso es. Que están en Estados Unidos, de repente tienen que despertar y ellos mismos se sorprenden
Espías rusos.
Sí. Rusos. Exactamente. Eso es. Y bueno, y pasan muchas cosas porque, claro, ellos están en silencio. O sea, en silencio, no sé cómo decirlo.
Durmiendo.
Durmiendo. Pero están casados. tienen dos hijos, viven una vida americana absoluta.
Los hijos no saben que son espías, evidentemente. Y algo ha calado en ellos del espíritu de vida de la sociedad americana,
sí,
claro.
Sí, bueno, es muy interesante y los actores están fascinantemente bien. A mí me ha encantado.
Bien.
Por 13 razones. Es una historia que ya comentamos en su día, la historia de unos adolescentes, un adolescente en concreto que se suicida le ofrece a la gente de su alrededor las 13 razones por las que se ha suicidado.
A cada uno una.
A cada uno una.
Y cada episodio es una de esas razones.
Y trata un poco el tema del bullying, hay violaciones, o sea, no se ven, pero quiero decir que hay violaciones. Bueno, es muy interesante, la primera temporada estaba muy bien, yo no hubiera hecho una segunda temporada, hay una segunda temporada que ahora está en marcha, y bueno, que también se puede ver.
Otro caso, supongo, ¿no?
No. Sigue la historia. Adelante. Sí, porque empieza un juicio.
Pues qué mal, ¿no? Qué mal rollo, ¿no?
Sí, yo, en este caso, hay series que no deberían de tener segundas temporadas. Yo creo que esta acabó muy bien y debía haber acabado. Pero bueno, pues han hecho una segunda temporada porque como ha chutado bien, pues. Luego, Humans es una serie de androides que, bueno, pues es una serie sueca que ha tenido su remake y tal.
De la BBC.
Mm. Yo se la recomiendo a mucha gente porque es diferente. Y luego una serie francesa de 3 temporadas, Leçon de l'ombre, es una serie de intriga política.
Sí, de espías, prácticamente, ¿no?
No exactamente de espías, sino de jefes de comunicación en torno a los políticos y tal. Todos los tejemanejes que se traen para que uno llegue, no llegue.
Muy francesa, ¿eh?
Hay más series, pero no tenemos tiempo para más. Goizalde, muchísimas gracias por esta dedicación a este programa y te esperamos mañana.
Vale.
Y aunque hayas prometido que vas a ver series durante el verano,
ve alguna,
luego tienes que hablarnos de ellas en septiembre.
Sí, alguna ya caerá.
Agur.
La sociedad y la actividad laboral están sufriendo cambios muy profundos debido al desarrollo tecnológico. La industria 4.0, la producción y distribución energética globalizada, el desarrollo biotecnológico, el auge de las TIC y nuevas tecnologías y los nuevos centros de trabajo generan cambios en los procesos productivos que aconsejan un reenfoque en la prevención de riesgos laborales. Osalan lo analiza el 21 y 22 de junio en los cursos de verano de la UPV en el Palacio Miramar de Donostia. Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Camping y Bungalows Zumaya.
Te ofrece una oportunidad única e irrepetible de adquirir un bungalow en un entorno privilegiado.
Camping y Bungalows Zumaya.
En pleno corazón del Geoparque del País Vasco, los acantilados del Flix y sus dos magníficas playas.
Ven a informarte personalmente a Camping y Bungalows de Zumaya.
O en la página web campingzumaya.com.
Camping y Bungalows Zumaya. Date prisa. Unidades limitadas.
Steve Winwood y Jeff Beck, cabezas de cartel del BBK Music Legends Festival junto a Wilco Johnson, Glenn Hughes con repertorio exclusivo Deep Purple, Mavis Staples, John Cale y Anna Popovic, entre otros muchos. BBK Music Legends Festival, 29 y 30 de junio en los jardines del centro La BBK de Sondica. 2 días de leyenda, a solo 7 minutos en metro desde el casco viejo en Bilbao. Entradas ya a la venta en Cuchabank. Patrocina BBK. Organiza Decker Events.
Islandia, donde no se sabe y se pregunta.
Un extraordinario viaje al universo de Bíchor Arginzóniz, el chef más singular de la constelación culinaria mundial.
Yo siempre he dicho que estar ya entre los 50 es un premio para Echevarri. Esta profesión es muy, muy dura. Es una profesión de muchísima responsabilidad y gran dolor.
Echevarri, Tierra y Fuego, esta noche en ETV2.
Encontramos esta semana a Dani Álvarez haciendo cálculos ahí con un Excel, a ver cómo le encajan los festivales, a cuál va a ir, el concierto de este, el de aquel, ya, bueno...
Te voy a decir una cosa, has dicho un Excel, pero tiene un calendario de lo más normal.
O sea, una hoja de papel con varios nombres.
Y ahí con tachones escritos...
Estoy tachando los días que hay que verlo. Semana que viene empieza la temporada.
Estoy por sacar una foto y subirla después al Facebook de Islandia.
La semana que viene empieza. empieza la temporada de metal y festivales de verano. Y empieza aquí, empieza en el Beck, así que es. Vienen los Judas. Ya sabéis que la pregunta más repetida estos días no es quién ganará el Mundial, quién va a ganar en el proceso interno del PP. No, la pregunta más repetida es ¿qué? ¿Vas a ir a ver a los Judas? Yo creo que es porque es precisamente la cita más importante o una de las más
pues
importantes del año.
O sea, no nadie hay puede, duda, nadie todo el mundo fallar. Va a ir a ver a los Judas.
Los Judas molan, tío.
Los Judas molan.
Molan en muchísimo.
En el BEC, jueves 28, 48 euros la entrada si todavía no la tenéis. Y he dicho, va, pues vamos a repasar algunos...
Vale.
Algunos datos curiosos, ¿no?, de la biografía de Judas Priest. Por ejemplo, ¿de dónde viene su nombre? ¿De dónde viene sacerdote Judas? Y estoy seguro de que además no lo aceptaríais ni por el forro.
Bueno, supongo que forma parte del rollito este medio
pues no,
religioso.
No. Es de una canción de Bob Dylan, una canción que se titulaba The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. De ahí sacaron el nombre. O sea, ya estaba Dylan, el pesado de Dylan, dando la tabarra. cuidado. Judas ha tenido varias etapas musicales. Esta, la del British Steel, del que luego hablaremos, más melódica, más rockera, más heavy rock, y luego la más cercana al thrash con el Painkiller. O sea, se han movido entre dos extremos que entre sí están bastante alejados. Y han firmado, sin duda, algunos discos de los más importantes del heavy metal. ¿Por qué? Pues sobre todo por su cantante, por Rob Halford, que tiene una voz muy particular. ¿Sabéis cómo entró en el grupo Rob Halford? No es uno de los miembros fundadores de Judas.
¿Por qué entró?
Rob es el hermano de la novia de Ian Hill, el bajista.
Anda.
Y un día Ian Hill fue a buscar a su novia a su casa y estaba Halford en la ducha, cantando.
Hombre.
Y entonces Hill dice... Uy, vaya agudos hace este chaval. Oye, ¿este quién es? Y tal. Pues es mi hermano. Y volvió esa misma tarde al local de ensayo con sus compañeros y les dijo: chavales, tenemos que echar al cantante y fichar al hermano de mi novia. O sea, imaginaros la escena.
Nepotismo puro. Y además diciendo, y le he conocido en la ducha.
Claro, para quien no sepan, los que nos están escuchando, cómo es Halford, pincha un poco de Halford en directo. Claro, vas a casa de tu chica y tal, y venga, que vamos a tomar unas birras y no sé qué, y escuchas esto y dices, este tiene que ser el cantante de mi grupo, ¿no?
Esto lo tomaron del momento en el que se acababa el agua caliente y salía la fría, ¿no?
es posible. Sí, sí, pues ese es el inicio de Halford, que era cantante ya de otro grupo que se llamaba Hiroshima en aquellos años, hace más de 40 años.
Claro.
Y os decía, bueno, Living After Midnight, Breaking the Law, algunas de sus canciones más conocidas, más populares, incluso fuera del heavy metal, estaban en ese disco British Steel de 1980, que coincide en el tiempo con el primer disco de Iron Maiden. Hoy todavía permanece la discusión de cuál de los dos discos fue el más importante en el desarrollo posterior del heavy metal, en la nueva ola del heavy metal británico. Bueno,
pero los Judas yo creo que son los que sirven para crear gran parte de la iconografía del heavy metal.
Exactamente,
¿no?
eso es así. Sobre todo porque es el propio Halford quien instaura una manera de vestir con cuero, tachuelas, con esas gorras también de cuero, muy rollo sadomaso, que con el paso del tiempo, como ya hemos comentado alguna vez, encuentran su sentido. Bueno, hay que remitirse al año 85. El año 85 fue un año malo para los Judas. Estaban en uno de sus apogeos musicales y de éxito. Pero en el 85 Rob Halford intentó quitarse la vida. Estuvo al borde de la muerte en un intento de suicidio que llevó adelante con calmantes. ¿Por qué hizo aquello? Pues porque se estaba enfrentando a sus demonios internos debido a su homosexualidad. Era una homosexualidad no confesada en un movimiento musical dominado por tíos heterosexuales en su inmensa mayoría, y nadie sabía que Rob Halford era gay. Halford lo confiesa después en 1998 en una entrevista que tuvo muchísimo impacto, una entrevista en la MTV, reconoce abiertamente que él es gay, y entonces en ese momento todos nos damos cuenta. Ah, concho, ¿de dónde venía el cuero? ¿De dónde venía el látigo? ¿De dónde venían las tachuelas? Venía
De ahí, precisamente de ahí. ¿No?
Y instaura toda una iconografía.
Y como todos decía, le siguen, claro, todos le siguen. Llegó un momento en el que toda la gente, los heterosexuales, dicen, ¿cómo me estoy vistiendo yo? O sea, esto es ridículo. Bueno, pues en el 85, además de ese intento por quitarse la vida de Halford, fueron acusados, demandados, por el suicidio de un chico y el intento de suicidio de otro en Estados Unidos. En fin, dos desventurados que se dieron una orgía también de drogas y alcohol y que se dispararon con música de los Judas. Uno de ellos sobrevivió, murió un poco más adelante, y la madre de uno de ellos les denunció porque estaban escuchando una canción titulada Better by You, Better than Me, que si la pones al revés, cuidado, hay que tener la mente retorcida, se escucha algo así como Do It. Hazlo.
Bueno, pero esto de los discos escuchados al revés es un clásico.
Bueno, en los 80,
desde los Beatles.
En los 80 había miles de historias sobre sí. eso. Bueno, pues les demandaron por incitación al suicidio. Y afortunadamente el juez desestimó la demanda, ¿no?
Hombre.
Porque, claro, de mucho de los Judas es Halford. Halford es realmente el gran icono heavy metalero. Y Halford fue, por una semana, cantante de Black Sabbath. No lo sabe demasiada gente porque, como en aquel entonces no había internet, la historia no se...
No grabó ningún disco, ¿no?
Eso es. La peripecia es fantástica, vais a ver. Está girando Black Sabbath con Dio, por Estados Unidos. Y en el 92, noviembre del 92, hay una gira también por Estados Unidos de Ozzy Osbourne, no os lo perdáis, el gran Ozzy, que decía que era su gira de despedida.
¡En el 92!
¡En el 92!
¡Qué cara!
¡Qué jeta, ¿no? Sí, pues ya en el 92 estaba diciendo que se despedía. Bueno, entonces se le ocurre a Ozzy, que por aquel entonces empezaba a flaquear en su carrera, invitar a los miembros de Black Sabbath, los originales, a tocar con él en un concierto. Y aceptan, entonces Dio coge y dice, mira, chavales, ahí os quedáis porque me estáis haciendo una envolvente, os vais a juntar otra vez con Ozzy y me vais a dejar tirado. Así que el primero que se pira soy yo. Entonces, Dio abandona la gira a falta de dos conciertos, los otros van a tocar con Ozzy y a la vuelta se encuentran sin cantante. Y por allí pasaba Rob Halford y entonces empiezan a Iommi y estos empiezan a debatir y dicen, pues el único que nos puede ayudar es Halford. Y Halford cantó en dos conciertos con Black Sabbath.
Pero sí, como un favor, o sea, no.
Sí, no, fue como un favor.
En ningún momento pensó en abandonar a Judas.
No. Bueno, parece que no. Tampoco vamos a saber si hubo oferta firme, ¿no? Pero,
ya.
Pero bueno, tuvo su
qué
punto.
Qué bueno.
Y luego dos cosas de televisión que estas a Linares le gustarán. Una, tuvieron su capítulo en Los Simpson. Judas Priest.
Sí.
Son unos gigantes de la música. Que además incluyó un gambazo muy serio por parte de los guionistas. Definían a Judas Priest, a su música, como death metal. Y claro, hubo una avalancha de críticas cuando se emitió el capítulo. Pero ¿sabéis lo que tuvieron que hacer los guionistas? Rectificar en el siguiente episodio. Hay una escena mítica de los Simpson en la que aparece, en el inicio de un capítulo, Bart Simpson en la pizarra de la escuela diciendo Judas no es death metal.
Qué bueno.
Eso es bien, un punto bueno, muy, muy curioso y un poco sentimentaloide, como la película en la que está inspirada también parte de la carrera de los Judas Priest. Porque Halford en los 90 abandona el grupo y montó su propia banda, Fight. Bueno, grabó también un disco como Halford, grabó un disco incluso de techno industrial, metal, una cosa rarísima. Pero hay una película que está basada en el cantante que sustituye a Rob Halford en Judas Priest, que es Rockstar. La película Rockstar está basada en eso. A Halford le sustituye Tim Ripper Owens, un grandísimo cantante, por cierto, que nunca ha tenido éxito en su carrera. Pero a él le sustituye Ripper Owens, que es, claro, como, no sé, cantar en el grupo de tu vida, ¿no? Y eso inspira
la historia de Rockstar.
Ganaron un Grammy en el 2010. Es que lo han hecho todo.
O sea, ya.
Incluso anunciaron también su gira de despedida y no se acaban de despedir.
Está claro.
Pues es otra. Van a venir el jueves que viene, ya lo sabéis, salvo sorpresa, ojalá aparezca, pero salvo sorpresa, sin Glenn Tipton, uno de sus dos guitarristas históricos, por el Parkinson, que está limitando ya bastante su físico. Se marchó del grupo Kaka Downing, pero tienen un fantástico sustituto que es un guitarrista europeo, Richard Faulkner, joven, muy talentoso, vais a flipar con él en el escenario.
¿Qué más se puede pedir?
Hay que ir y con disco nuevo. O sea,
qué buen comienzo de temporada de concierto.
Pero no hay tiempo. Pero no hay tiempo, efectivamente. O sea que nos vemos el jueves allí.
Venga. Bueno, el jueves de la semana que viene.
El jueves de la semana que viene.
Después de que hayas hecho tu última colaboración de Heavy por esta temporada en Islandia.
Bueno, ya nos guardaremos un caramelito para la semana que viene.
Perfecto. Dani Álvarez.
Venga.
¡Aur! ¡Aur!